te va? Un gusto saludarte. Estoy a tus enteras órdenes.
Sorprendido. Yo voy a tratar de buscar la explicación lógica a una orden de detención contra una persona que tiene arraigo, que es Díaz Verón y su esposa, contra dos personas. La tipificación del hecho por la cual ellos están hoy día imputados y con orden de detención constituye que los mismos, por la pena, son crímenes. Y según el marco normativo legal, los crímenes no permiten la aplicación de medidas alternativas a la prisión. ¿Por ese lado se justificaría la orden de detención o acá hay más cuestiones que uno debería ver para llegar a la verdad de por qué? La imputación puede ser, pero la orden de detención es como una especie de le tenemos que ver entre rejas. No sé si me explico, doctor Mario Licente, sí, con respecto a tu defendido, el fiscal Díaz Verón.
Yo quisiera exponerte algunas cuestiones que son sumamente llamativas. En primer lugar, vos sabés, porque tenés mucha experiencia en el área, de que el decreto de una detención es una medida excepcional.
Debería ser, pero se convirtió en un tiempo a esta parte como una especie de juego maléfico a ver a quién mete más personas adentro de la cárcel.
Así mismo, pero convengamos que el sistema penal está concebido de esa manera.
Sí.
¿Verdad? Es una medida excepcional que solamente puede justificarse cuando sobrevienen los peligros procesales. ¿Cuáles son los peligros procesales? El peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la justicia. Notablemente, si ustedes tienen acceso al el requerimiento de imputación, se visualiza con claridad de que estamos ante una situación de gran ensañamiento. ¿Por qué? Porque no solamente se decretó la detención del matrimonio, le aplicaron todas las medidas cautelares habidas en el código.
Sí.
Le aplicaron la inhibición general para grabar y vender, el embargo preventivo sobre los bienes y el bloqueo de las cuentas. ¿Qué te parece, Héctor? Ni a Bin Laden, en el peor momento de su búsqueda, le aplicaron este tipo de sanciones ya anticipadas. Eso trae aparejado una lectura clara de que mi gran amigo, porque yo le tengo una gran estima y un gran afecto a Javier y a su familia, en este momento es el chivo expiatorio, es el, con el perdón del término, el pato de la boda.
¿Pato de la boda de discrepancias políticas o de una interna en el Ministerio Público?
Yo me tiraría más por una situación interna y alguno que otro resentimiento y contusos que han quedado al interior del Ministerio Público. No encuentro yo una lógica política que traspase, digamos, que el ámbito y los límites de la Fiscalía, de esa institución, ¿verdad? Porque Javier Díaz Verón en este momento no representa un solo voto. Políticamente no representa riesgo para nadie y un hombre que políticamente tampoco dentro del Partido Colorado suma, ¿verdad? Dejó de ser fiscal, trató de recuperar su vida cotidiana con su familia a pesar de esa investigación abierta, pero se encontró con esta situación y nos encontramos con esta situación y las conductas curiosas desplegadas por la misma fiscal, que es una mentirosa, acaban de pasarme el screen de lo que ella dijo en una conferencia o en una radio, en donde dice que es mentira, de que la carpeta no está en su poder, que la carpeta, porque nosotros, el asistente que trabaja conmigo, el abogado que trabaja conmigo, se constituyó ayer y hoy y le dijeron de que la fiscalía estaba en la carpeta de investigación estaba en la Fiscalía General, lo cual también es irregular e inusual. Mira. porque ella es la fiscal responsable de la investigación. Además de eso, no te olvides, Héctor, de que ella no pertenece a la unidad especializada de delitos económicos. Ella pertenece a otra unidad. Y la fiscal general, con un criterio muy particular también, bypaseó a su propia unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción. Entonces son situaciones que dan mucho que pensar y llaman poderosamente la atención.
Ahora, según la fiscalía, lo que cuestiona la investigación es que no hay una justificación del movimiento de dinero y de bienes por parte de Díaz Verón y de su señora esposa, que no pudieron justificar montos siderales, y hablan de montos exactos, e incluso hay otra información de que habla que incluso se podría ampliar la imputación contra Díaz Verón, abriría más imputaciones contra él.
Esa es una falsedad, Héctor. Esa es una falsedad y es producto de una manipulación. Yo ahora tengo, yo accedí a la copia de lo que hay en el expediente judicial. Uh-huh. En el expediente judicial te voy a hacer llegar la copia. La justificación documental para decretar la detención y pedir toda esa cantidad de medidas cautelares pasa por un amañado informe de la CEPLA, en donde se presentó como prueba y tiene el sello que dice confidencial, uso exclusivo del Ministerio Público. Uh-huh. E hice las averiguaciones de rigor y me han dicho de que generalmente se recurre a este trabajo de, entre comillas, inteligencia, y cuando viene un documento de esta naturaleza con la advertencia, sello de por medio, de que se trata de un documento confidencial, este documento debe ser sometido al correspondiente análisis, al correspondiente estudio, en base a las documentaciones obrantes en la carpeta de investigación. Acá, la fiscal que presentó la imputación acompaña este documento confidencial de uso exclusivo del Ministerio Público con dos firmas o dos garabatos, porque no sé quiénes fueron los funcionarios de la CEPELAT que firmaron esto, y que por mi parte y como abogado defensor voy a pedir que se los investigue, porque han faltado a la verdad, han manipulado los pericias, una pericia de parte que presentamos nosotros y otra pericia que fue elaborada por un perito del Ministerio Público que hoy, de acuerdo a lo que señaló a ese color, fue reemplazado, ¿verdad? Pero la pericia está incorporada como un trabajo científico técnico, como un medio probatorio, cuya conclusión fue la correspondencia patrimonial en relación a todo lo ingresado en los últimos 10 años y a las erogaciones que el matrimonio realizó en ese lapso de tiempo.
¿Y entonces por dónde viene la historia y por dónde se justifica entonces la imputación si estamos hablando de correspondencia, del informe de ese privado, de ese prelat?
Así mismo es esto.
Pero espera un poco, el informe privado de ese prelat, al ser parte de un expediente, tenían que haberte enviado a vos una copia. ¿Por qué? ¿Por quién estableció el secreto del sumario? Porque hay, digamos, en poquísimas ocasiones el accionar del Ministerio Público está vedado a la defensa dentro del expediente, pero en escasísimas ocasiones. Pero, digamos, con los dedos de la mano derecha pueden contarse las ocasiones en que el Ministerio Público puede realizar algunas investigaciones o producir algunos elementos y que estos elementos no sean comunicados a la defensa. Es lo que establece nuestro Código Procesal Penal. Me está diciendo que introdujeron nuevas pericias al expediente fiscal de Díaz Verón y su esposa de la CEPRELAT sin comunicársele a la defensa.
No, no, ni siquiera la pericia. La pericia es un rótulo demasiado grande para este informe amañado, Héctor.
A la gran 7.
Este es un informe amañado que pisotea de manera aleve lo que establece el numeral 8 del artículo 17 de la Constitución Nacional. El artículo 17 dice: en el proceso penal o en cualquier otro proceso del cual pudiera derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. En este caso, no sé cómo, por qué método, porque hasta ahora no tenemos acceso a la carpeta de investigación, se introdujo este informe confidencial. No sé quién requirió, porque en su momento otros fiscales le requirieron informe de por medio, un pronunciamiento a la CEPELAT sobre la situación y el manejo financiero de los esposos Díaz Verón, y fue la propia CEPELAT que en el mes de enero o febrero, no recuerdo en este momento, informó a esta misma investigación de que ellos no detectaron ni una sola operación sospechosa. Entonces, estamos en una situación muy confusa.
No, pero es grave, espera, es grave. Vamos a dejarnos de joder con la Seprelat. Me está diciendo que la Seprelat, con meses de diferencia, emitió dos dictámenes contradictorios sobre dos mismas personas. Ahora hay que preguntarle a Seprelat, ¿cuál es la base argumentativa para decir en enero hay correspondencia de los últimos 10 años entre egresos e ingresos? Y decirle si, cuál es la base informativa de la Seprelat para decir ahora, en un informe secretísimo, de que no hay correspondencia. Porque al final de cuentas esa es la base de la imputación dada el día de ayer.
Así mismo es. Y te voy a hacer llegar, Héctor, para que puedas vos, con la característica que tenés de ser agudo en el análisis y en el estudio, te voy a hacer llegar. Y te voy a decir más, en estos 3 o 4 meses en que Javier Díaz Verón y su señora estaban ya en esa franja de sospecha procesal y jurídica, no tuvieron ni un solo movimiento. Al contrario, presentamos toda la documentación respaldatoria y hay dos pericias. Nosotros tenemos la copia de las dos pericias, de la nuestra, obviamente, y de la pericia cuyo resultado realizó el perito asignado por el laboratorio forense para que dictamine sobre la situación patrimonial del matrimonio. Yo tengo la copia, es un documento público. No sé qué pasó con esa pericia. No sé si escondieron, no sé si manipularon, no sé si dejaron de lado, y si lo hicieron es gravísimo, porque intoxicaron entonces la investigación. Porque una pericia del laboratorio forense es un medio de prueba eficaz, idóneo, determinante, concluyente. Porque vos y yo somos abogados, vos también sos periodista, pero neófitos en materia de análisis de esa naturaleza, ¿no es cierto?
Ahora, entonces, yo quiero ir a lo siguiente. Para que la fiscalía realice investigaciones vedando el acceso del resultado de esas informaciones a la defensa del procesado en tal o cual causa, debe darse por un pedido concreto y con una orden judicial. O sea, y por tiempo finito, establecido no mayor, creo que a los 30 días, en donde la fiscalía puede investigar bajo secreto de sumario, que se le dice, sin dar información a la contraparte. En este caso, ¿se dio el cumplimiento a lo establecido por la norma procesal o a tientas y locas se estableció nomás de que ustedes no debían ser avisados de lo que se estaba investigando? No entiendo.
Yo te digo, acá la fiscal responsable, que es María Estefanía González, la que salió a poner la cara, a pesar de que la doctora Sandra Quiñones le apoyó con su presencia, la que salió a poner la cara, pisoteó lo que establece la Constitución Nacional y el Código Procesal. No te olvides que el matrimonio se puso a disposición de la Fiscalía ya en enero. Constituimos domicilio. Tenemos intervención legal como abogados defensores. Javier tiene arraigo. No es un hombre desconocido, fue fiscal general del Estado.
¿Pero la tipificación no establece la prohibición de dar medida alternativa a la prisión? ¿Por la expectativa de pena?
Pero te voy a decir otra cosa más. Javier Díaz Verón tiene más que justificada su situación patrimonial, porque él no tiene nada a su nombre. Él tiene se probó con sus ingresos, con los egresos, su ingreso como docente, los préstamos que él obtuvo y solicitó a las entidades financieras de nuestro sistema financiero, y ni siquiera es accionista de ninguna de las sociedades. Y esta fiscal irresponsable, María Estefanía González, públicamente sostiene y le atribuye a Javier Díaz Verón ser socio, otro rebuzno de ella, porque en una sociedad anónima uno no es socio, es accionista,
sí.
Y le acusa de que él es socio, entre comillas, insisto, de las sociedades anónimas que le generaron la sospecha fundada para poder proceder a tomar la determinación que se tomó.
Ay, qué complicado. Espero tener tu documento, que me los acerques acá. Y la última, ¿se presenta Díaz Verón en estos días, en estas horas, o no?
Yo estoy esperando que la fiscalía de alguna manera nos permita, aunque sea acceder a la información, porque ellos tienen la obligación, nosotros tenemos el derecho a ser informados, ¿verdad? Y a partir de ahí determinar cuál va a ser la decisión. Yo soy el criterio de que él debe presentarse. No obstante, ante esta grave situación, estamos evaluando con el equipo jurídico la posibilidad de plantear un habeas corpus.
Espera.
Porque es muy grave esto que está pasando, Héctor.
Espera un poco, Mario. ¿No se va a presentar y va a plantear un habeas corpus, o se presenta y ahí plantea el habeas corpus? Porque es un habeas corpus reparador. Y el habeas corpus es cuando una persona está privada. ¿Quiere decir que él podría presentarse inmediatamente el habeas corpus reparador?
Estamos evaluando todas las aristas posibles.
¿Él está en el país? ¿Está en el país?
Él está acá en el país.
¿En el departamento central?
Yo no sé si está en el departamento central en este momento.
¿Hablaste con él hoy?
Yo hoy hablé con él y me siguió sosteniendo de que está en el Chaco.
Ah, está en el Chaco. Te siguió sosteniendo que está en el Chaco. Perfecto.
Quisiera creer que está en el Chaco porque la señal era mala. Pero de todas maneras, creo que está en el país.
Okay.
La llamada que me entró de manera convencional, digamos.
De manera convencional. Con él, si se prueba hablar con él, ¿no sería factible hablar con él? ¿No se puede hablar con él? ¿O él no tiene ganas de hablar?
No creo que tenga ganas de hablar, pero le voy a consultar cuando me llame.
Perfecto. Estaremos atentos, ¿sabes cómo? Un abrazo, Mario Liceche. Hasta luego.
Igual.